prestando también asistencia técnica en el estudio de Tony Simón, la coordinación de Jaime Almiral y la producción de quienes les hablan, Cari Roque, en compañía de Tommy Regalado.
Así es, Cari, buenas tardes para ti, buenas tardes para todos. Les habla Tomás Regalado aquí junto a Cari Roque y vamos directamente tras la noticia. Y es que tenemos en estos momentos con nosotros, desde la capital estadounidense, al senador por el estado de la Florida, el senador y ex gobernador de este estado, Rick Scott. Senator, this is Tomás Regalado with Cari Roque on Tras la Noticia by Radio Martí. Senator, I think that the first question would be, is your reaction after you, as well as Senator Marco Rubio and Senator Ted Cruz, presented this resolution to support José Daniel Ferrer, as well as the Unpaco movement. Estamos preguntando al senador directamente sobre la resolución que él presentó junto al senador Marco Rubio y el senador Ted Cruz sobre el apoyo directo a José Daniel Ferrer y la organización Unpaco. Senator, your reaction?
La lucha de José Daniel Ferrer y las activistas es muy importante para mí. Estamos siguiendo muy de cerca el caso de José Daniel Ferrer hace poco con su hermano Luis. Presenté una resolución en el Senado para apoyar a José Daniel Ferrer y las activistas que luchan por defender los derechos humanos y la libertad en Cuba. Cuba es la raíz de la inestabilidad que vemos en toda América Latina.
Senator, at the same time, we need to speak of what's going on the island. You just spoke about something right now, which is José Daniel Ferrer and Unpaco and your support for them. But this San Isidro movement has gained a lot of traction, and it has shown new light into the young people also joining the members of the opposition. Your reaction towards that? Le estamos preguntando al senador Scott sobre lo que es su reacción a los esfuerzos por parte de estos jóvenes y estos artistas del movimiento San Isidro.
La lucha por libertad y democracia es muy importante en Cuba. Es muy importante que Cuba debe continuar en la lista de estados patrocinadores del terrorismo hasta que sea libre y democrática. No podemos regresar a las políticas de Obama-Biden, dándole poder a las dictaduras de América Latina. Los Estados Unidos deben continuar firmes en su posición contra los regímenes genocidas. Debemos seguir luchando por el pueblo de Cuba. Es muy importante por todos los estados, el pueblo de los Estados Unidos.
Estamos viendo que el español de usted ha mejorado de una forma increíble, lo cual nos agrada extraordinariamente. Ahora bien, justamente ustedes están, al presentar esta resolución, mandan un fuerte mensaje a la actual administración que indudablemente como parte de su campaña llevó adelante pues una serie de criterios de reanudar toda una serie de relaciones diplomáticas con la tiranía castrista, y me gustaría su punto de vista al respecto. ¿Y qué piensa usted de este cambio de poder donde la cúpula Verde Olivo ha dejado paso a una misma dictadura, esta vez de cuello y corbata?
Senator, with the resolution that you all presented, are you sending a clear message to the President Biden's administration on the stance that the United States should take against Cuba? And at the same time, your reaction to this change in supposed power in Cuba with the regime changing from those dressed as military green fatigues to those now dressed in suit and tie, as the case of Miguel Díaz-Canel?
Fortunately, a Biden no le importa la lucha por la democracia y libertad en Cuba, Venezuela y Latin America. Por 8 años, Biden y Obama no hicieron nada para sacar a dictadores de América Latina. Es importante que no podemos regresar a las políticas de Obama. Debemos seguir luchando por la gente de Cuba y Venezuela. Libertad y democracia en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, en toda América Latina es muy importante para mí. Es muy importante para el pueblo de los Estados Unidos. Mi corazón está con todos que infectaron por el régimen de Castro. El régimen nuevo es el mismo del régimen de Castro. No cambio, unfortunately.
En este momento, no sé si usted está percatándose de que existen fuerzas en Latinoamérica que están tratando de revitalizar lo que se puede llamar el socialismo del siglo XXI, cuán importante es mantener a Cuba en la lista de países que apoyan el terrorismo y que justamente pues le impide, ¿no?, el acceso a determinados créditos y sobre todo continuar con la presión en favor del pueblo cubano, en favor de jóvenes como José Daniel Ferrer, precisamente el movimiento San Isidro, cuando vemos fuerzas que están tratando de revitalizar gobiernos autoritarios en la región.
Senator, what Karim Roque was asking is the following, that have you noticed, as many political analysts are noticing, that there is a change in Latin America to a return of this so-called socialism of the 21st century, that as well as Hugo Chavez at that point in time with Fidel Castro tried to insert inside all of Latin America. Does that worry you at the same time that the Cuban government and these totalitarian regimes might have support and as well as get credit for these changes? And at the same time, your support towards the young and the opposition groups on the island and how that influx?
Well, el joven en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, en toda América Latina es muy importante para mí. Es importante que todas las personas en América Latina luchen por libertad y democracia. Y es importante que los Estados Unidos deben continuar firmes en su posición contra el régimen de Cuba, el Maduro, y contra Ortega en Nicaragua. So, la lucha por libertad es muy difícil, pero es muy importante que lucha por libertad y democracia.
Senator, many political analysts and even the Cuban regime had spoken that with President Biden being the elected president of the United States, that things would change for them and they would possibly return to what was known as the Obama-Castro diplomacy changes, where the United States abstained at the United Nations, and so on and so on. But yet, this administration has sent a clear message that they are not, at this point in time, a priority. And the only thing that they were looking at was possibly of Cuba being on the terrorist list. Does it give you a sense of hope that this administration has said those words in between everything else that's going on? Estamos preguntando al senador que por mucho tiempo, con las elecciones del año pasado, muchos decían que si el presidente Biden se convirtiera en presidente, las cosas iban a cambiar entre las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Sin embargo, la Casa Blanca ha dicho que no, en estos momentos es una prioridad, y lo único que estaban mirando era lo que es Cuba en la lista de los países terroristas. Estoy preguntando al senador si esto le da esperanza a él que las declaraciones de la Casa Blanca son esas.
Sí, yo espero que la administración Biden debe continuar firmes en su posición contra el régimen de Castro y debe continuar firmes apoyar a aquellos que luchan por libertad y democracia en Cuba. Es importante que no podemos regresar a las políticas de Obama-Biden. Cuba debe continuar en la lista de estados patrocinadores del terrorismo hasta que sea libre y democrática. Es importante para los Estados Unidos, es importante que toda América Latina, es importante que aquellos que luchen por la libertad y democracia en Cuba.
Lógicamente, senador Scott, mi pregunta va dirigida a los esfuerzos que hace en este momento la emisora nuestra, Radio y Televisión Martí, por sostener la voz de los cubanos libres, como por ejemplo los jóvenes del movimiento San Isidro, José Daniel Ferrer, con el cual tengo entendido usted conversó con su hermano, también las Damas de Blanco, y así grupos que van tratando de abrir este paso. Radio Martí es esa voz que le da la oportunidad y le sirve de caja de resonancia al pueblo de Cuba para que pueda expresarse libremente y desmontar las mentiras que el régimen castrista mantiene a través de una radio y televisión totalmente controlada. Deme su opinión sobre cuán importante es mantener vigente la emisora en su conducta, en su actitud, demostrar la libertad y la democracia de ambas vías, tanto de opiniones del exilio como la suya, que es un senador de Estados Unidos, así como los criterios que emanan desde esa sociedad civil que se abre paso día a día buscando regresar a un estado de derecho.
Senator, your comments regarding the importance of having the Office of Cuba Broadcasting Radio and TV MRT and its impact that it has given those like Jose Daniel Ferrer, which she understands that you spoke to his brother, and Ladies in White and other opposition movements of the civil society inside the island, and the fact that Radio Martí is here to give those Cubans on the island the voices that they want to hear, which are the voices of a free and fair democratic nation, voices such as yours. Your reaction on the importance of having Radio and TV Martí on at this point.
Radio y TV Martí es importante para la lucha por libertad y democracia y apoyar a José Daniel Ferrer y las damas blancas y todos los activistas que luchan por defender los derechos humanos y la libertad en Cuba. Castro controla todos los medios y toda la información en Cuba. Por eso, Radio y TV Martí juegan un papel tan importante. Debemos hacer todo lo posible para continuar las transmisiones a Cuba y mantener informados a los cubanos. Es muy importante.
El pueblo de Cuba en este momento, a través de las ondas libres de Radio Martí, está escuchándole. El régimen se empeña siempre en polarizar que el enemigo común del pueblo cubano es el gobierno norteamericano. Usted forma parte, como senador, de este gobierno. Me gustaría una palabra suya dirigida expresamente a la juventud cubana, a hombres y mujeres que luchan por abrirse un espacio y por crear una sociedad libre. Y esta es la oportunidad que tenemos en este instante en que usted clarifique la posición del régimen del gobierno norteamericano en este momento contra el régimen castrista.
Senator, send a message to all of those of the Cuban population, those young members, those members of the opposition, and members of the civil society, as well as the Cubans that are on the streets, the citizens of that island, a message from you on your stance and a message of the United States towards those and how you and the United States are in line, and a message to those in the regime.
Sí, la lucha por democracia y libertad en Cuba, Venezuela, Nicaragua y toda la América Latina es muy importante para mí, es muy importante para el pueblo de los Estados Unidos. El éxito de Cuba es muy importante, el éxito de los Estados Unidos y de todos los impactados del régimen de Castro, régimen de Cuba. Sí, mi plan es deben continuar firmes en mi posición contra el régimen de Castro y apoya a todos aquellos que luchan por libertad y democracia. Mi corazón está con todas las personas y sus familias por la tienen oportunidades que tengan en los Estados Unidos.
Senator, the fact of the support so many congressmen, as well as the support of senators, what is known now as the famous Cuban Caucus, which I know that you've been so adopted as one of its members as well, it has a big, significant, important part now in the government of the United States, in Congress and at the Senate, because in total now there are around 10 Cuban or Cuban-American members in the Congress as well as in the Senate now. So that obviously helps in a unified front, right? Le estoy preguntando al senador, es que con tantos miembros ahora, tanto en la Cámara Baja con la Cámara Alta, que son cubanos o cubanos americanos, que eso ayuda también a él en este apoyo. Él es, ha sido honrado como un miembro adoptivo del caucus llamado Caucus Cubano, y eso le da a él apoyo también, ¿no?
Aquellos que luchan por libertad y democracia y todo el pueblo de Cuba, es muy importante que muchos miembros del Congreso y muchos miembros del Congreso hablan todos los días para la lucha por la libertad y democracia y en América Latina.
Por mi parte, quiero darle las gracias, senador Scott, por el tiempo que ha estado con nosotros. Le agradecemos mucho que haya escogido nuestro programa para poder evaluar la situación de Cuba, el apoyo suyo brindado a una sociedad que se abre paso día a día, que tristemente está presa y está sencillamente condenada, ¿no?, a vivir bajo un sistema de represión. Y quiero, pues, indudablemente agradecerle, tanto a nombre de todos los hombres y mujeres que desde Estados Unidos luchamos a diario y a través de las ondas de Radio Martí esparcimos la libertad al pueblo de Cuba, así como de todos ustedes, por estar tan envueltos dentro de lo que es la verdadera campaña en favor de la libertad del pueblo cubano. Muchas gracias, senador Rick Scott, a nombre del pueblo de Cuba, a nombre de este programa que está conducido por mi colega, magnífico periodista Tomás Regalado, y por quien le habla su amiga Karin Roque.
Es un placer hablar con ustedes.
Senador Scott, muchas gracias por el tiempo. Thank you very much for your time, Senator. I know your time is very precious right now because of voting and everything that is going on over there. If you want to give a last couple of words to end the show, it'd be greatly appreciated. Para el senador, si quieres enviar un último mensaje, sería más que agradecido.
Yeah, libertad, democracia y por todos los cubanos es muy importante para mí. Debemos seguir luchando por el pueblo de Cuba.
Ha sido las palabras, Cari, del senador por el estado de la Florida, el senador republicano por el estado de la Florida, que como bien dijiste, el español de él ha mejorado mucho y ha podido responder todas las preguntas en español, y eso es una cosa muy bueno para que el mismo pueblo de Cuba y todos esos que están escuchando este programa Detrás de la Noticia con Karin Roque esté atento y ha escuchado las declaraciones del senador republicano, exgobernador también de la Florida, el senador Rick Scott, ¿no, Cari?
Efectivamente, ha mejorado muchísimo y de todas maneras, indudablemente, que si no hubiera sido, pues, que la traducción tan magnífica y simultánea que tú has hecho de las palabras, quizás él no hubiera tenido tanta facilidad de responderla en español. Te invito, Tommy, ¿no?, a que pasemos a una breve pausa para recibir a nuestro segundo invitado en la tarde de hoy, en Tras la Noticia. Adelante.
En breve regresamos Tras la Noticia. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La preocupación ante la incertidumbre, la tristeza ante la amenaza de enfermarnos y hasta de morir, tanto uno mismo como preocuparse por la seguridad de los familiares y de los que amas. Es un proceso totalmente natural y adaptativo del cuerpo para manejar esta situación tan grave que estamos presentando.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, esos son los consejos de nuestros expertos. Doctora Vivian González.
Tenemos que aceptar que estas emociones son de esperar. Aceptar la situación presente, que todo es diferente de un momento a otro. Por lo tanto, ¿cómo vamos a manejar esta ansiedad? Pues mira, enfócate en tus tareas que puedes tener control de ellas. Préstale atención a tu fortaleza, a tu aptitud de manejar cualquier adversidad, por difícil que sea. El ser humano está acostumbrado y está, digamos que, fabricado para esto, para enfrentar a cualquier tipo de adversidad, adaptarse, enfrentarlas y sobrevivir. Tenemos que, además del virus, además de la preocupación de tu salud, hay que familiarizarte con qué otro detonante puede disparar tu ansiedad en referencia al coronavirus. Tienes que hacer algo para reducir tu ansiedad. Entonces, pues limita el tiempo que estás oyendo, que estás mirando información. Es importante mantenerse informado definitivamente para poder tomar decisiones, pero limítalo una sola vez al día. Eso es muy importante. Aliméntate saludablemente, yo sé que a veces es difícil, sin embargo, tenemos que hacer todo lo posible por tener una alimentación propia por lo menos 3 veces al día, porque tenemos que mantener robusto nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmune. Puedes hacer ejercicio por lo menos 1/2 hora al día, puedes caminar, puedes trotar. Es importantísimo dormir bien. Las preocupaciones no te las puede llevar para la cama. Tienes que dedicarle por lo menos 15 minutos diarios al día a preocuparte, pero también a buscar una solución para tu preocupación. Si te preocupas por algo que no está bajo de tu control, no hay nada que hacer. Entonces, si te vas a preocupar que sea de algo que esté bajo tu control, que tú puedas hacer algo para aliviarlo. Este es el momento de no excederse en ningún vicio, no beber en exceso y no tomar riesgos innecesarios. Por ejemplo, es importante seguir los delineamientos planteados por la Agencia de Salud. Oye, no salgas si no es necesario. Mantén tu espacio de 6 pies, lávate frecuentemente las manos. Acuérdate que el virus es mucho más pequeño que un microbio y es muy fácil de romper. Tú no necesitas tantas cosas para romper el virus. Tú solamente con lavarte las manos 20 segundos. No necesariamente tienes que lavar las manos todo el tiempo, pero si tú tienes un recipiente que le puedes echar agua y un poco de jabón y lo bates bastante, ya con eso es suficiente también para el día entero. Trata de seguir estas reglas. Toma acción en lo que tú puedes hacer para cumplir con tus obligaciones y te vas a sentir más en control de tu ansiedad. Vete a tu representante de salud física o tu representante de salud psicológico. Trata de hacer una cita para tratar de ver cómo manejas esta ansiedad. Me preocupa mucho también los adolescentes. Los adolescentes están en una etapa de lo que quieren es salir de sus casas, socializar con sus amistades, etcétera, y pueden estar en riesgo de cometer errores. Por lo tanto, es importante la información de los padres hacia ellos, decirles de que ellos tienen una responsabilidad civil y moral también con ellos y con sus familiares. Tal vez ellos tengan un sistema robusto inmune que pueda sobrepasar el virus, pero se portan, pues entonces los más vulnerables pueden caer en él. Pero lo importante cuando tienes hijos en tu casa, y evidentemente los tenemos la mayoría de nosotros, pues la estructura es muy importante. Mantenerlos bajo una estructura donde las horas de enseñanza, ¿verdad?, de educación, porque estén ahí, pero también del ocio, tratar de hacer actividades internas con ellos, juegos de mesa. Este es el momento de contar historias de familia, este es el momento de compenetrarte con tu familia, de conocerlos mejor, de compartir tu pasado con ellos y de descubrirse unos con el otro. Por lo tanto, la estructura es importante con los niños, particularmente.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Deportes con los grandes.
Mis amigos, los invitamos a escuchar este martes 27 y miércoles 28 de abril a las 10:30 de la mañana una entrevista con el ex pitcher cubano de las Grandes Ligas, Diego Seguí, quien fue integrante del Boston en la Serie Mundial del año 1975. Recuerden, este martes y miércoles en Deportes con los Grandes, Diego Seguí, solo aquí en Radio Martí, a las 10:30 de la mañana. No se lo pierdan.
Deportes con los Grandes, con Edenio Navas González. Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que estamos de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia. Y desde luego que les hablamos, Tomás Regalado y Gaby Roque. Nos sentimos muy satisfechos de recibir en la tarde de hoy a nuestro querido amigo, analista político, politólogo y fundador del tanque de pensamiento Patria de Martí, el profesor Julio Schilling. Muy buenas tardes, Schilling, y bienvenido nuevamente a Tras la Noticia.
Un placer estar contigo, estar con Tomasito Regalado y con el gran equipo de radio y televisión Martí, por supuesto, con la gran audiencia de este tremendo programa.
Bien, mi primera pregunta para ti es que indudablemente el diario Washington Post ha emitido en el día de hoy un editorial bastante fuerte donde dice que Raúl, al igual que Fidel Castro, podría morir sin rendir cuentas por crímenes y errores en los últimos 62 años. ¿Cuán importante puede ser que este diario, que indudablemente amanece día a día en la mesa de congresistas y senadores en la capital de Estados Unidos, pues sentencia de esta manera a este par de criminales que efectivamente se marchan del poder sin rendir las cuentas que tienen pendientes?
El Washington Post, Cari, es un periódico, o sea, uno de los diarios más importantes de los Estados Unidos y particularmente por su ubicación física, la verdad, pues ves prácticamente lectura obligada para la clase política estadounidense. La posición que toma, que yo creo que deja entender claro, es la naturaleza criminal y atroz de los hermanos Castro y la tristeza de que en vida no estarán sentados en el banquillo de los acusados cuando en una Cuba libre se desarrolle lo que es fundamental para que se pueda afianzar el modelo democrático, y eso es la justicia transicional. Ahora, no van a escapar la justicia divina, y su sistema y todos los que la siguen defendiendo y que estén en el momento en que ese régimen caiga, pues tendrán que responder, que es una forma extendida. Si realmente se busca un modelo con éxito de democracia, de poder a largo plazo enraizar las instituciones, hay que mirar sobre todo la experiencia de Alemania nazi, que ha sido la programación más exitosa de desmontar un sistema, un régimen totalitario, y quiere decir que si se lleva a cabo ese proceso, que de nuevo es un proceso necesario para fundamentar la democracia, pues quiere decir que toda la simbología y todo lo que representa el castrocomunismo será
destruido. Julio, yo creo que es importante preguntarte hacerte esta pregunta, porque como bien dijiste, la importancia de este periódico que está obviamente en la capital de los Estados Unidos, y desde antes de las elecciones presidenciales de noviembre ya se hablaba de que iba a haber ese acercamiento entre los Estados Unidos y Cuba. Se hablaba tanto de eso. Eso era un tema recurrente que fue también un tema de campaña. Sin embargo, hemos visto por X o B razón, y las razones que hay pudieran ser una razón de que políticamente no está bien para ¿cómo se llama esto? Para un segundo término del presidente Biden, o en lo que le llaman las elecciones de medio tiempo para el Partido Demócrata, por la votación que recibió el presidente y el candidato por el Partido Republicano, presidente Trump. Pero por X o B razón, las cosas no le salieron bien al régimen de Cuba. Y esta administración ha sido muy firme en decir que lo único que miran es a Cuba en la lista de los países terroristas. Pero a la misma vez vemos lo que acaba de ocurrir en Washington también, en las Cortes, en donde un juez le dio luz verde a Exxon a continuar con esa demanda contra el régimen de Cuba. Vemos que la presentación de los senadores Scott, Cruz y Rubio, referente a un apoyo a José Daniel Ferrer y en la organización UNPACO, entre otros. Vemos que la Unión Europea también ha hecho ciertas declaraciones. Las cosas no pintan muy bien para el régimen de Cuba, en medio de este llamado, según ellos, cambio de transición de Raúl Castro a Miguel Díaz-Canel, ¿no?
Efectivamente, Tommy, hay sin lugar a duda una presencia en el Congreso estadounidense bipartidista que respeta y honra el principio de rendición de cuentas, y en esto el Castro comunismo es su peor enemigo en cuanto a cualquier proyecto de acercamiento con los Estados Unidos, porque su necesidad de reprimir para mantenerse en el poder, pues lo coloca constantemente en un círculo de acciones delictivas contra su propia población. Entonces, se le hace muy difícil a cualquier gobierno, a cualquier administración, pues hablar de acercamiento, hablar de nociones de buscar vías cívicas para resolver diferencias, cuando el régimen pues está cometiendo crímenes de lesa humanidad contra su propio pueblo. Entonces, y esto hay que señalarlo, en adición a la presencia cubano-americana en el Congreso, que es fuerte, determinante, y que tiene muchos aliados que defienden la libertad y la democracia en Cuba, entre ellos hay personas del propio Partido Demócrata que también están en esa línea, igual que hay personas de ambos partidos que también componen un grupo tristemente de apologismo al castrocomunismo. Pero se le hace difícil a la administración de Biden-Harris tomar ese un enfoque que pase por alto todas estas expresiones, porque vemos constantemente, y esta medida de los senadores Scott, Rubio y Cruz, precisamente apuntando a todo lo que está ocurriendo en Cuba, lo que estamos viendo constantemente contra UNPACO y José Daniel Ferrer y tantos otros, incluso algunos menos conocidos que están sufriendo torturas en las cárceles y son hostigados brutalmente y no tienen acceso tal vez a micrófonos tener el reconocimiento internacional, pues eso no escapa la noticia y la sensibilidad de amantes de la libertad. Entonces, todo esto hay que aplaudirlo, y sin duda las promesas o las expectativas, mejor dicho, del acercamiento entre el antiguo gobierno de Barack Obama y Raúl Castro, que establecieron determinadas promesas basado en las expectativas para algunos, para otros esperanza de que eso podría de alguna manera apaciguar esa pasión por actividad criminal que tiene el régimen castrista, pues demostró no ser el caso. Y ninguna de las cosas de que los que promovieron el acercamiento hablaban, o sea, que esto iba a inflar, a darle fuerza a la sociedad civil, una sociedad civil que no existe, pero bueno, al sector no estatal, todo lo contrario ocurrió. O sea, lo que vimos que se fortaleció el capitalismo de Estado que ejerce el castrismo por medio de las empresas dirigidas por los militares paraestatales. Entonces, la realidad es que la necesidad de reprimir y de ejercer el terrorismo de Estado del Castro comunismo lo pone en una posición frente a el gobierno estadounidense difícil.
Ahora bien, dentro de todo, pues aparentemente las noticias siguen siendo malas para la tiranía castrista, como bien siguiendo la línea de pensamiento de mi colega Tomás Regalado, y yo te quiero hacer una pregunta, porque indudablemente un juez de aquí, Estados Unidos, ha dado el visto bueno a que continúe la demanda de Exxon por activos incautados, diría yo, más bien robados, y Cuba sigue adelante. La reclamación busca una compensación supermillonaria de 280 millones de dólares de las estatales CIMEC y CUPET. A todas estas, pues indudablemente, tenemos también que sale del closet y vuelve a ser una figura dentro del Partido Comunista de Cuba, lo cual nunca lo había sido antes, el general López Callega, que indudablemente es el hombre que mueve los hilos de Gaesa, que está sancionada por el régimen, por el gobierno de Estados Unidos. Dame tu criterio en cuanto a esto.
Aquí tenemos otro punto que, o sea, que tal vez poniendo estando ya en un segundo plano frente a la evidencia crasa y extraordinario de violación de todo tipo de derechos civiles y humanos más elementales que ocurren en Cuba, la ausencia absoluta de derechos políticos y espacios de expresión pública, el tema de el gran robo de propiedad estadounidense y cubano-americano fue uno de los temas muy criticable, uno de los puntos, mejor dicho, muy criticable del acercamiento anterior de la administración de Obama, simplemente porque representa, o sea, el saqueo de la propiedad que ejerció el Castro comunismo cuando llegó al poder, representa el mayor pillaje de propiedad norteamericana en la historia. Entonces, eso realmente es un espacio muy grande de brincar moralmente para tener un acercamiento con un régimen cuando eso es una realidad. Entonces, la decisión del juez me parece muy bien fundada, porque estamos hablando de precisamente apoyar en lo que es un Estado de Derecho. O sea, los procesos de nacionalización se aceptan en el mundo, por eso requiere un proceso de indemnización y un proceso legal del cual totalmente se evadió en Cuba, eso no existió. Entonces, precisamente cuando hay empresas y negocios que están traficando con esas propiedades que fueron confiscadas, hay una violación total de todo lo que es el sentido del imperio de la ley, y hay que celebrar esta decisión del juez. Y esto es otro problema que se le presenta a cualquier administración norteamericana, porque realmente estamos hablando de validar el robo de propiedad y negarle acceso a los tribunales estadounidenses a sus ciudadanos, realmente incluso a sus ciudadanos naturalizados, viola los preceptos básicos de la propia idiosincrasia norteamericana y su jurisprudencia.
Julio, yo creo que hay que tocar el tema, como lo hemos tocado en las últimas semanas, el tema de la situación en América Latina. Ayer Cari y yo estábamos hablando sobre este tema, que es la preocupación de muchos peruanos con la candidatura del líder sindical y profesor Castillo, que se enfrenta a Keiko Fujimori. El candidato ha dicho que él quisiera nacionalizar varios sectores de lo que es las organizaciones privadas y hablan muchos de su afán y admiración por varios ex dictadores de estos regímenes, incluyendo el de Fidel Castro, ¿no?
Tome, la realidad es que el señor Castillo, pues no, o sea, al menos tiene la honestidad de decir cuáles son sus proyectos, y realmente es alarmante si llegara al poder. Es alarmante porque en un país como Perú, que ha tenido una de las campañas de la subversión marxista, de Sendero Luminoso, más brutal en América Latina, o sea, una guerra terrorista por el poder político, pero fuera de descomunal en su bestialidad, apoyada por el comunismo internacional, fue derrotada, y pues que por la vía del modelo democrático que surge del Foro de Sao Paulo, o sea, el modelo político de llegar al poder que surge del modelo dictatorial que surge del Foro de Sao Paulo, pues hemos visto cómo de una forma muy fácil se les llegar al poder. Y eso es muy trágico, y esto volvemos al gran tema que nosotros en otros programas hemos hablado, y eso es que los demócratas del mundo no pueden subestimar a los comunistas, no pueden suponer que sociedades libres y abiertas pues son así por natura, y que simplemente se puede dejar espacios para todos, incluyendo subversivos, y que no es necesario defender la causa ideológica y la causa cívica, y la educación cívica, la formación democrática, la preparación de ciudadanos para entender la diferencia clara entre modelos comunistas y lo que es una sociedad abierta, una república constitucional, es un grave peligro para la perduración de una democracia, y Perú pues realmente está en alto riesgo si creemos las encuestas. Si creemos las encuestas, y fíjate, y hay que señalar que hasta, por ejemplo, Mario Vargas Llosa, que nunca fue un amigo de Alberto Fujimori, no lo apoyó, está apoyando a Keiko Fujimori. La está dando su apoyo en esas elecciones porque entiende claramente el grave peligro de llegar un marxista al poder en Perú.
Estamos viendo ahora lo que sucede en Nicaragua de cara a las elecciones, y tenemos aquí, pues, por ejemplo, como Daniel Ortega acompaña la ley rusa para acabar con las organizaciones no gubernamentales ante las elecciones. ¿Hasta dónde y hasta cuándo va a continuar esta situación de esta parejita que se ha empoderado en el poder? Lleva para 20 años e indudablemente es parte de ese grupo de países que ayudan a los autoritarios a mantenerse en el poder. Y vemos cómo hay como un aire nuevo, ¿no?, de restaurar el socialismo del siglo XXI con esta decisión tomada por la Corte Suprema de Brasil al desestimar no solamente los cargos contra Lula da Silva y darle la libertad, sino restaurarle los derechos civiles y que pueda aspirar nuevamente a la presidencia. ¿Hasta dónde y hasta cuándo la preocupación tuya sobre cómo la región, que casi estaba ya pacificada, ha vuelto nuevamente a tomar un giro autoritario y letal.
Mira, dos puntos fundamentales en esto que estás hablando, este punto, o sea, que estás relatando, Cari. Primero está el tema de que hay que claramente entender que, y de nuevo, esto es importante repetirlo para que se entienda cómo es que surge. O sea, estos modelos surgen tras la caída del comunismo soviético y su mutación, del cual Cuba comunista pues fue su principal patrocinador, el coordinador de este modelo que surge del Foro de Sao Pablo y que ha tenido éxito en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia. Y si miramos por qué no tuvo éxito, por ejemplo, en Ecuador, por qué no tuvo el éxito en Brasil, la verdad, en convertirse en otro modelo similar a Venezuela, muy sencillo, las Fuerzas Armadas no pudieron ser penetradas. Y esto me consta, y muy particularmente en el caso de Ecuador, por contactos que tengo, donde claramente no pudieron ser defenestradas, no pudieron ser penetradas, cooptadas, y por supuesto, sin quitarle el mérito en el caso de Ecuador a Lenín Moreno, y en el caso de Brasil a el papel de Lula da Silva. No es casualidad que el Grupo de Puebla surge en México porque se tiene que salir porque ya las cosas no es tan fácil en Brasil. Pero el fallo que hubo en Brasil en relación a lo que estamos hablando de Lula da Silva fue en no hacer público toda la información que el presidente Bolsonaro tiene sobre el Partido de los Trabajadores de Lula, su vínculo con regímenes terroristas, con la presencia del socialismo continental y su relación estrecha con el narcotráfico, porque esto es fundamental para ilegalizar movimientos subversivos que, de nuevo, nos demuestre, ahora saltamos a Bolivia, por ejemplo, el gran fracaso, un país que alcanza su liberación y no tomó las medidas para descomunizar a Bolivia, y vemos cómo vuelven, porque este nuevo modelo dictatorial del Foro de Sao Paulo está constituido de esta manera, para abusar totalmente de las instituciones democráticas y hacer las cosas que tengan que hacer, el fraude, la extorsión, el chantaje, bloquear carreteras, o sea, todos los mecanismos necesarios para llegar al poder. Entonces, en Brasil, tristemente, no se tomó los pasos, no solo mirando los claros ejemplos de, bueno, el enriquecimiento ilícito de parte de Lula da Silva, sino su participación en un movimiento continental subversivo. En mi consideración, eso era lo primero que había que hacer en Brasil para desmontar una operación que tiene vínculos clarísimos con Cuba comunista, porque de todo este mal de que estamos hablando, y podemos añadir la subversión en Chile, la subversión en Colombia, tiene que ver, Cuba comunista es quien está al mando, de ahí su gran papel en ese mal llamado acuerdo de paz, que más bien fue un acuerdo de impunidad, con trasladando a las FARC, la parte que les ha convenido demostrar, a las FARC, a la vida civil, con el fin de hacer lo mismo que hicieron en Venezuela, que hicieron en Nicaragua. Y hemos visto cómo los modelos exitosos, dictatorialmente hablando, de Venezuela y de Nicaragua, cómo tienen una oposición, pero el sistema básicamente no les permite llegar al poder. Está todo estructurado.
Quiero agradecerte notablemente la presencia tuya, el análisis. Para eso está Tras la Noticia, para mantener al pueblo informado. El tiempo, Tommy, se nos ha venido encima y me gustaría que despidieras el programa tú en la tarde de hoy.
Julio Schilling, muchas gracias por estar con nosotros aquí en este programa de Detrás de las Noticias y por ese análisis, como lo hace aquí en este programa. Amigos, de parte de Cari Roque y un servidor Tomás Regalado, le pedimos y le damos las gracias por esta sintonía en este programa de Detrás de las Noticias por Radio Televisión Martín. Ahora, amigos, un boletín de noticias de Radio Martín. Que pasen todos. Muy buenas tardes.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Historia colonial de las armas de fuego.
En 1673, la colonia demandaba que quienes no dispusieran de los medios necesarios para comprar un arma, les sería provista por el gobierno y podrían pagarla cuando estuvieran en condiciones financieras de hacerlo.
En la colonia New Plymouth de Massachusetts, la primera sesión de la legislatura aprobó una ley que estipulaba que todo hombre libre u otro habitante de esta colonia se provea a sí mismo y a cada uno que se encuentre bajo él y que esté en condiciones de portar armas, un buen mosquete y cualquier otra arma de guerra. Similares medidas fueron instituidas en Connecticut en 1650.
Todo esto significa que más de 100 años después, cuando los colonos americanos consideraron la posibilidad de sublevarse contra la corona de Inglaterra, ya se encontraban bien armados y capacitados para la lucha.
Pero la corona tenía conocimiento de esto y ya en 1768 los británicos comenzaron a implementar calladamente restricciones y medidas especiales para la confiscación de las armas de fuego en posesión de la ciudadanía colonial.
Todo esto comenzó en Boston, cuando los soldados británicos fueron puestos en alerta general. Entonces las autoridades locales instaron a los colonos a que se armaran de inmediato. El tradicionalista partido Tory de Inglaterra declaró a los colonos que la medida era ilegal, pero ellos respondieron que la posesión de armas era un derecho garantizado por la Declaración de Derechos de su propio país.
El periódico The Boston Evening Post escribió entonces: "Es algo que va más allá de la comprensión humana comprobar que los súbditos británicos, que disponen del privilegio de poseer armas, expresamente reconocido por la Declaración de Derechos, y que viven en una provincia en la que la ley les demanda estar equipados con armas, sean culpables de un acto ilegal al hacer un llamado para que se les provea de las mismas, tal como lo demanda la ley".
Mientras tanto, el New York Journal Supplement tomó la posición de que la medida era tan prudente como era legal, y el poseer armas para la defensa personal es un derecho natural que la gente se ha reservado, derecho confirmado en la Declaración de Derechos.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Dockers. Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.